En este mundo la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Vivimos liderados por personas que saben contar historias. Seguimos a grandes oradores que han creado religiones y que os han inspirado a través de sus valores. Ha habido frases en conversaciones un día en un café que han cambiado radicalmente nuestra vida. Hoy vamos a aprender a contar las mejores historias de los mejores escritores para que tú lo puedas aplicar en tus libros, pero también en tus conferencias. Cuando vayas a una reunión con amigos, lo que cuentes sea con tanta pasión y con tanta trama que dejes a cualquiera con la boca abierta. Porque no te olvides de que tú no eres aburrido. Lo que pasa es que no estás sabiendo contar la historia adecuada. Empecemos. Las historias son una herramienta fundamental para transmitir mensajes. A lo largo de la historia de la humanidad es lo que ha conectado civilizaciones y nos ha permitido integrar moralejas que han ido más allá de nuestros propios valores, desde el aspecto religioso hasta pequeños consejos que nos han dado nuestros familiares y amigos. Hoy vamos a trabajar las historias en un concepto extraordinario donde nos vamos a meter de lleno en cómo construir personajes que atrapen, en historias de libro que te dejan la noche en vela y cómo hacer tú lo mismo para que la audiencia que te esté escuchando se quede con la boca abierta. Y para ello tengo a dos profesionales extraordinarios. A mi derecha,
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Francesc Miralles, coautor del libro Ikigai. Gracias por estar aquí. Y tenemos a Valen Bailón, el editor de mi libro, entre otras cosas, y gran profesional del mundo de la escritura. Gracias por estar aquí. Para quien no os conozca, que quizá haya gente que no os conozca, brevemente una pequeña descripción de por qué deberían escucharos. Francesc.
Bueno, creo que vamos a explicar algunos secretos de la cocina de la escritura, pero que sirve también para contar historias en una mesa, para seducir a una futura pareja o para hacer una presentación de un producto. O sea, al final, saber contar historias lo que hace es abrirte los corazones de la gente y el propósito será el que tú tengas.
Qué bonito. Bueno, fíjate, desde la historia, ¿no? Cuando esas tribus había alguien que siempre alrededor del fuego contaba esa historia y la gente se quedaba embelesada, ¿no? Pues al final esa persona era la que marcaba la pauta de aquella tribu, ¿no? Y eso nos ha venido hasta ahora. Y el arte de contar historias es lo que dices tú, que en cualquier ámbito de la vida puede marcarte la diferencia entre conseguir tu objetivo o no. Cómo saber entrar, cómo saber explicar las cosas. Y más hoy, con todo el impacto que tenemos a nivel comunicativo, yo creo que va a ser un programa en el que todos vamos a aprender muchísimo.
Vamos a disfrutar y van vamos a salir a muchas historias. De hecho, la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir.
Exacto.
Cuando vienen alumnos a talleres, siempre fallan en la parte de crear historias. De hecho, tenemos un bloque destinado porque no suele suceder. Pero a mí, por ejemplo, hay historias que me han cambiado la vida. Y de hecho, hay una persona en esta mesa que me contó una historia hace unos cuantos años que, de hecho, salvaste mi matrimonio y salvaste mi propia vida. Fue un año en el que, por estrés de trabajo, yo me acababa de casar. Y a los 2 meses apenas veía a mi mujer, apenas estaba por casa, todo el día dando conferencias, formaciones, porque había que llenar la nevera. Y el problema es que ese estrés y esa presión de no estar dándole a mi mujer esa promesa que yo le había hecho de poder estar con ella, me estaba quemando por dentro. Y llega un día que estamos en Chile, tenía que dar una conferencia a 300 personas y nunca me había pasado. Y ese día, a punto de abrir la puerta, cogí el pomo y me eché a llorar antes de salir. Estaba totalmente trajeado, que cuando yo ya me trajeo estoy modo superhéroe, digo, ya no puede fallar, y me quedé agarrado al pomo de la puerta llorando. Mi mujer me pregunta qué pasa y exploté. Y ahí empecé a estallar, gritando, no a ella, pero en general, esto es una mierda, esto es horrible. Y mi mujer se asustó mucho porque era la primera vez que me había visto en una situación así. Y ella no entendía qué estaba pasando, porque yo al principio sobre todo trataba de ocultarle muchas de las cosas que pasaban para que no se preocupara. Gran error. Pero ahí estaba pegando berridos. Y esa misma noche, antes de dar la conferencia, yo me desahogué. Estaba pasándolo fatal. Había estado 3 veces en el hospital porque había perdido la visión del ojo izquierdo y me estaba pasando factura. Y ella, antes de irme, me miró y me dijo, quiero el divorcio. A los 2 meses de casarnos. Y yo por dentro dije, fíjate, no he llegado ni a los 3 meses, que es lo legal para divorciarte. Yo sí que he hecho las cosas bien. Qué barbaridad. Y me fui a la conferencia, fue muy bien, y al volver tuvimos conversación difícil. Pero justo tras esa conversación difícil, no sé si fue en la cena o en el desayuno, tuve la suerte que estaba con Valen. Y hubo una historia que me contaste que reordenó completamente mi vida. Hoy ya llevo 6 años con mi mujer y un hijo maravilloso, en parte gracias a ti. Podríamos contar esa historia.
Necesitamos conocer esa historia.
Pero fíjate qué bonito, Francesc, porque de aquella gira que hicimos encima de los escenarios, él, yo y otro chico, lo que más recordamos siempre que nos vemos es aquella conversación y aquella historia. Y fíjate, ¿no? Y ahora acabas de narrar de una manera que nos ha dejado a todos que queremos saber más, ¿no? Pues yo me acuerdo que en aquella época, es verdad, Fernando estaba trabajando súper bien en los escenarios, nos íbamos turnando y ahí no se le notaba nada, pero cuando bajaba del escenario sentía una tensión que lo estábamos notando todos, ¿no? Y no solo por eso, sino por su negocio también. ¿Te acuerdas que tenías allí unos socios y estaba con unos trabajadores con los cuales estaba sintiendo una presión increíble? Y yo me acuerdo que me senté con él y le dije, mira, te voy a contar la historia de mi padre. Mi padre, una persona prácticamente sin estudios, montó de la nada un taller de confección, esto hace muchísimos años, con muchísimas penas y glorias, sobre todo en los inicios, pero llegó a tener una empresa con 50 mujeres trabajando para él cosiendo. Y no solo eso, sino también 30 o 40 en sus casas que también cosían. Con lo cual era una empresa de 80 personas cosiendo. Y durante un momento pues todo funcionó muy bien y nosotros vivíamos en cierta bonanza porque se consiguió un dinero y mi padre tenía ciertas propiedades y consiguió amasar una pequeña fortuna, pero poco, no estamos hablando de mucho dinero. Pero vinieron las cosas malas. Empezaron a confeccionar en Marruecos, cosa que empezó a hacer un daño increíble porque el precio el coste bajó muchísimo y aún lo aguantó, pero luego vino de Asia, vino de China, a unos precios que era totalmente imposible competir. Y claro, los clientes le decían a mi padre, nosotros estamos muy bien contigo y preferimos confeccionar contigo que con China, pero nos tienes que igualar los precios, porque si no, no podemos trabajar contigo. Y mi padre cometió el terrible error de tener que bajar los precios, con lo cual no podía pagar a todas las trabajadoras que tenía. Y entonces, en ese momento, yo me acuerdo de tener conversaciones familiares en las que le decíamos, papá, tendrás que despedir a gente, porque si no podemos ser tantos, tendrás que despedir. Y él decía, no, porque son como familia. Dice, yo no las quiero despedir porque esto va a cambiar, esto dará un giro, poco a poco nosotros hacemos mucha más calidad que en China y la gente lo verá y nos querrá pegar más, ¿no? Pero imagínate los sueldos de casi 70 personas cada mes. Bueno, cada semana, que ahí se pagaban semanadas. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi padre? Empezó a vender patrimonio. Vendió la torre, con ese dinero siguió aguantando un poquito, pero eso se acabó muy pronto. Cuando vendió la torre, vendió otro piso que tenía cuando esto, y mi padre se arruinó totalmente. O sea, lo vendió todo. Todo y se arruinó. Y a esas personas que no quiso echar en su momento, ¿sabéis lo que pasó? Que la mayoría le denunciaron por no pagarle al final. Entonces, él vendió todo y lo dejó todo por darles trabajo y por no echarlas, y luego esas personas lo denunciaron. Y eso es lo que le comenté a él, ¿no? Sobre el tema de tener empleados, y por eso le comenté que yo en mi editorial también éramos muy pocos, porque eso se me quedó a mí grabado a fuego, y dije, yo prefiero hasta donde llegue, pero con poquitas personas y que seamos muy... Y eso también él lo entendió, y al poco tiempo, pues, tomó medidas en su empresa y eso hizo que cambiase totalmente. Es que me acuerdo que fueron 24 horas, te cambió la cara, te cambió todo. Y todo fue, mira, a través de una simple historia. No fue ni un consejo, no fue ni lo que tienes que hacer, ni un consejo ni de negocios, ni nada. Era simplemente la historia de mi padre, ¿no? Y eso, pues mira, le ayudó mucho en aquel momento.
Fue una muy bonita historia. ¿Tú cómo la ves?
Aprendemos a través de historias. Yo siempre digo... Por ejemplo, en los libros de no ficción, que Valen es un gran editor también de no ficción, los autores que solo ponen teoría, eso lo podría hacer la inteligencia artificial. Pero es contar todo. Historias personales que conmuevan a la gente, eso es lo humano.
La narración efectiva es clave para cautivar a la audiencia, como se destaca en las charlas y novelas. Tomando este concepto como base, exploraremos cómo iniciar historias impactantes, con ejemplos esenciales de personas que han superado adversidades y cómo estas experiencias marcan el tono desde el inicio. ¿Qué técnicas ofrecen herramientas para enganchar desde la primera línea?
Y eso en una novela es importantísimo, en una charla también y en una primera cita. O sea, una primera cita de estas de Tinder, donde tú sueltas un discurso súper aburrido, ya el otro se predispone a marcharse, ¿no? Entonces hay que empezar, yo siempre digo, cuando hay un autor que tengo que asesorar, por ejemplo, hubo un caso de una persona que por un tema personal muy complicado saltó de un séptimo piso de una casa y milagrosamente sobrevivió.
¿De un séptimo?
Sí, de un séptimo piso. Y sobrevivió.
Wow.
Cayó sobre una pierna, perdió una pierna, pero ni siquiera quedó en silla de ruedas y sobrevivió. Y esta persona, que además es maravillosa y da conferencias y todo, quería contar su historia, pero también qué le había llevado a esto, cómo fue su vida después, y me dijo, ¿por dónde debo empezar? Digo, por el salto. Hay que empezar por el salto. En un libro siempre se pone lo más fuerte en la primera página. Entonces ya tienes un público cautivo, que diría Alex Rovira, y a partir de aquí ya veremos si vamos para atrás, si vamos para adelante, pero tú, lo más gordo que tengas, suéltalo de entrada ya.
¿Y cómo podemos encontrar, porque tú también te has encontrado, Valen, muchísimas historias cuando lo has estado editando, tus propias historias en tus biografías? Muchas veces cuando me encuentro con gente, tienen vidas extraordinarias, pero lo han normalizado. Entonces, entran en una especie de síndrome de impostor extraño de que no consideran que su vida anormal y maravillosa es anormal y maravillosa. Se creen que es lo cotidiano. ¿Cómo podemos detectar o ayudar a la gente que nos esté viendo o escuchando desde casa a detectar esas rarezas y colocarlas al inicio?
Bueno, tú fíjate, yo por ejemplo tengo varios casos. Cuando hice la biografía de Daniel Rojo, por ejemplo, el exatracador que estuvo 16 años preso en la Modelo de Barcelona, cuando yo le dije de escribir su biografía, yo le dije, yo no quiero tu vida, yo quiero esos 16 años que estuviste en la prisión. Y él decía, hostia, pero ya he hablado mucho de eso y fue un poco normal. Y te está, lo que acabas de decir, su vida era normal. Estamos hablando de una persona que lo apuñalaron 3 veces dentro de la cárcel, que cogió sida, que el 97% de la población reclusa era drogadicta, que el 97% de la población de reclusa cogió sida, que el 50% murió de sida, que tuvo hepatitis C, que tuvo cáncer de páncreas y el tío sigue vivo, ¿sabes?
Entonces, lo normal
de cada uno. Entonces, hacerle entender a esa persona, de decirle, no, lo tuyo no es normal, ¿y qué vamos a sacar en esta historia? Porque eso es otra cosa también. Cuando hablas de una historia, sobre todo en las biografías, normalmente el protagonista quiere evitar las cosas, las mejores cosas. Y me ha pasado con mucha gente, no solo con Daniel Rojo, también me pasó con José Elías. Si quieres, luego lo comentamos. Claro, Daniel Rojo tenía un problema, que decía, yo no tengo problemas en hablar de la violencia, yo no tengo problemas de hablar de la drogadicción ni del SIDA. Dice, pero tengo un poquito de tabú con el sexo. ¿Pero por qué? Dice, no por hablarlo, lo he hablado miles de veces. Dice, pero mis hijos cada vez son más grandes y me da miedo de que cuando lean esto tengan ahí ese impacto. Porque él me llegó a contar que en esas celdas que había en la Modelo, que eran para una persona y se afinaban 12 en literas de 4, o sea, eran 4, 4 y 4, en un agujero donde solo había un agujero precisamente, valga la redundancia, para defecar y orinar, y 12 personas hacinadas ahí, pues decía que cuando venía uno nuevo a esa celda, el que era el jefe de esa celda decía, nos tienes que masturbar a todos. Ese era el paso de toda la persona que venía nuevo a esa celda. Pues claro, esos detalles así, o cómo tenían sexo, porque él te lo dice, nosotros teníamos sexo, pero el sexo era entre hombres. El sexo en la cárcel cambia, el sexo es entre hombres. Y claro, cuando te habla así y te dice que esos datos no los quieres dar, pues hostias, ahí tienes unos datos que dices, hostia, lo tenemos que dar, ¿no? Porque ahí vamos a hacer que la audiencia diga, wow, esto lo quiero conocer. Con José Elías también, cuando yo le propuse la biografía a José Elías, me decía, ostras, pero es que no sé si tengo yo datos suficientes para una biografía. ¿Sabéis que a José Elías lo raptaron? Su padre lo raptó cuando era bebé y se lo llevó. ¿Sabéis que en 10 años pasó de estar totalmente arruinado a ser billonario? Yo le decía, José, ¿en serio me estás diciendo
que no hay
datos para una biografía o a ver si le puede interesar esto a alguien? Pues es un tío, fíjate cómo empezó su vida, que su padre un día se cabreó, se enfadó con su madre y cogió y lo secuestró. Lo secuestró, pero hasta tal punto que fue hasta el programa este de para que le encontraran, en aquel entonces estos de máxima audiencia, la madre diciendo que por favor, que mi marido ha secuestrado a mi niño y pidió buscarlo. Tú fíjate qué inicio de vida, ¿no?, tiene José Elías, ¿no?
Sí,
¿Cómo no vas a iniciar? Y por supuesto, ¿cómo iniciamos la biografía? Con esa anécdota, ¿no?, del secuestro que tuvo desde inicio, ¿no?, para que la gente supiese dónde se estaba metiendo, en qué libro se estaba metiendo, ¿no? Pues fíjate qué diferente. Yo podría haber contado la biografía de José Elías con sus 10 años de cómo pasó de 0 a 1.000 millones, que es maravilloso y es fantástico, pero al final sería anécdotas empresariales. O puedo empezar cuando lo secuestraron de niño. Su padre lo secuestró y estuvo semanas fuera hasta que lo encontraron. O sea que, wow, ¿no? Qué manera de contar las dos cosas.
¿Y cómo podemos ayudar a la gente a darse cuenta de todas esas joyas internas?
Tienen que conocerse a ellos mismos. Hay gente que no conoce ni su propia historia porque les da miedo contársela a sí mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que funciona muy bien en los libros americanos o en los programas, los TED Talks, es, lo sabes muy bien, las aventuras que van de perderlo todo o ganarlo todo, ¿no? Entonces, un buen orador americano, un buen autor, si va a hablar de dinero, primero te contará cuando era pobre como una rata y de qué manera sobrevivía y qué es lo que hizo clic, porque al final la audiencia lo que está esperando es que tú le compartas el secreto de ese clic. De hecho, cuando fuimos con Héctor García a Okinawa hacer las entrevistas para Ikigai, empezamos con un tema y acabamos en otro, pero lo que buscábamos era cuál era el secreto para que estas personas pudieran vivir hasta los 110, pues con plenas facultades y energía y todo esto. Entonces, al final, has de contar una historia, pero ha de haber un para qué. ¿Qué es lo que tú quieres que aprenda la otra persona? Más allá de lo anecdótico, que ha de ser divertido, luego ha de haber un mensaje, un regalito que le dejas. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque en todas las biografías, a mí me gusta muchísimo leer biografías, más que ninguna otra cosa. De hecho, el último libro que le he regalado a Valen es una biografía, un librito de libros de asteroide que están leyendo todos los hipsters intelectuales, que es una biografía de Julio Iglesias. La escribe Peiró, que es un súper intelectual, director del Instituto Cervantes, primero en Londres, ahora en Roma. Es un tipo que escribe ensayos de cosas muy elevadas. Y él ha elegido la figura de Julio Iglesias para narrar 60 años de la historia de España. Y es un libro genial, donde cada párrafo tiene doble sentido. Entonces, lo que me doy cuenta es que cada biografía que he leído tiene un tema de fondo. Yo diría que en la de Julio Iglesias, ahí está muy presente el tema del azar. Y todas las cosas que se tienen que dar, que son muchas, para que tú seas esa persona entre un millón que acabe ganando el favor del público. Luego, si por ejemplo leemos Limonov, que es una gran biografía de Manuel Carrer, ahí el tema es la ambición. Y te dicen cómo hay personas que están dispuestas a sacrificarlo todo, incluso su dignidad, para cumplir un objetivo. Entonces, si tú vas a contar tu vida, sea una biografía o sea una pequeña historia, has de tener claro cuál es el tema, de qué vamos a hablar al final, ¿no?
Como si hubiera un tema base.
Un tema de fondo, ¿no? Un leitmotiv, ¿no? Quizás la anécdota tiene que ver con una granja de cerdos, pero al final, ¿qué es lo que se va a llevar el público? ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos de dinero? ¿Hablamos de amor? ¿Hablamos de relaciones? ¿Hablamos de trauma? Eso está en el fondo y tenerlo claro te ayudará a estructurar lo que tú estás contando.
Buenísimo. Entonces ya tenemos esa base, esa piedra angular sobre la que construimos, pero necesitamos que la gente empatice. ¿Cómo construimos un personaje? Por ejemplo, la historia de tu padre. ¿Por qué me identifico yo con tu padre? ¿Por qué nos identificamos con José? ¿Por qué nos identificamos con la persona que salta del séptimo piso? ¿Cuáles son las estrategias que podemos recomendar tanto para un libro como para una conferencia a la hora de confeccionar un personaje?
Mira, yo una frase, cuando empecé a escribir, una frase que se me clavó en el alma. Sobre todo, yo leía mucha biografía. Me pasa lo mismo que Francesc, que me encantan las historias de las personas. Eso desde pequeño, ¿no? Por eso quizás me dedico a lo que me dedico.
La conexión entre las historias impactantes y sus personajes es fundamental. La narrativa no solo se basa en lo que se cuenta, sino en cómo los protagonistas enfrentan sus desafíos. En la próxima parte, exploraremos cómo esta estructura emocional se refleja en obras como El teléfono de Dios y otros relatos cautivadores. Cómo los personajes ordinarios pueden inspirar a los lectores en sus propias luchas.
En el proceso, un tipo lo viene a detener y nadie le dice cuál es el crimen que ha cometido. Entonces, el hombre común, la mujer común, sometida a una prueba extraordinaria, eso a los lectores les pone.
A mí me sorprende porque cuando hacemos todas las presentaciones, yo siempre digo al público que la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. La gente quiere gente miserable, porque si tú vas, imaginemos una película de superhéroes, donde llega el superhéroe y todo le va de maravilla, tú te vas porque te frustra ver que no le va peor que a ti. El ser humano, a nivel mental, tengo la tesis de que le encanta ver que hay otros peor que uno mismo para validar su propia soberbia.
Sí, pero les gusta ver cómo otro resuelve problemas, porque eso es como un espejo y te dice, mira, si este ha podido salir del pozo, ¿por qué nos gusta tanto El Conde de Montecristo? Es la gran novela de superación. Recordemos que El Conde de Montecristo es un hombre bueno, exitoso, atractivo, que lo tiene todo en la vida y eso genera una serie de envidias que lo acaban difamando y acaba en la cárcel, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien que lo ha ganado todo? Perderlo todo y ser un proscrito en una cárcel, en una isla, donde no vas a salir en tu vida. Entonces, cuando El Conde de Montecristo se tira al agua, tú deseas que él pueda hacer venganza incluso, ¿no? Y que todos los que lo han llevado a esa situación reciban su merecido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido a nuestra manera, nuestra propia historia del Conde de Montecristo, han sido injustos con nosotros, no nos han dado méritos que nos correspondían, habían personas con malas intenciones que han triunfado. Entonces, la justicia que no se hace en la realidad, se hace en la novela o en la película.
Y ahí entra ese conflicto que siempre hay que colocar.
Exacto, el conflicto y toda una serie de pruebas que solo va a poder superar el héroe o la heroína si hace una serie de aprendizajes. Siempre es una transformación de dentro hacia afuera. Recordemos Star Wars, ¿no? Cuando Luke Skywalker pues, contacta con su maestro, Obi-Wan Kenobi, parece una clase de budismo zen, ¿no? Lo que le enseñan es a controlar su propio miedo, su propia furia. El mensaje que le dan es, si tú eres maestro de ti mismo, quizás puedas derrotar al otro, pero primero has de ganarte a ti.
Y cuando construimos historias, por ejemplo, el teléfono de Dios, que tenemos un personaje ordinario que sí. sufre y luego entiendo que irá mejor, tenemos unos mensajes principales y sí. cosas cotidianas. Cuando tú lo construyes, ¿qué hay detrás? Me explico. Porque hay una fase que cuando muchos alumnos vienen para construir su propia conferencia, es, Fernando, yo quiero transmitir A. Pero a veces me dicen, no, yo es que tengo una buena historia. ¿Qué transmito con ella? Entonces empieza el dilema de la gallina o el huevo. Cuento una historia y me invento una moraleja que justifique el contarla, o de una moraleja construyo la historia. Cuando lo escribiste, Francesc, era quiero transmitir este mensaje porque me nace a mí o porque he visto una propuesta de mercado, algo que sé que va a funcionar. ¿Qué hubo?
No hubo una propuesta marketingiana. Este libro tuvo un extraño origen. Yo hacía tiempo que tenía la idea de qué pasaría si te dieran el teléfono de Dios, ¿no? De hecho, el origen de muchas historias, y eso es un ejercicio que podemos entregar a todas las personas que nos están oyendo, es el qué pasaría si. Si tú completas esa frase, ahí tienes una hipótesis que te puede llevar a algo mágico, ¿no? Una aventura. Yo en este caso tenía la pregunta de qué pasaría si me dieran el teléfono de Dios. Y coincidió que un buen amigo que está aquí en el libro y que ha participado en él, que se llama Marc Vives, había escrito desde su masía, desde su casa de campo, que vive solo como el hombre en su castillo en el bosque, había escrito como una pequeña Biblia de las conversaciones que él podría tener con Dios. Entonces aquí hubo una sincronicidad entre lo que yo quería escribir y la pequeña Biblia que él había hecho. Entonces una amiga, Adriana Hernández, se dedicó a extender esas conversaciones. Yo cogí todo ese material y pensé, bueno, ahora hay que montar la historia, porque tenemos el material, pero eso hay que novelarlo y hay que crear otros personajes, hay que crear subtramas y hay que hacer como una estrategia para que para que no sea previsible. El gran problema de una historia es que quizás te sorprendan al principio y luego ya te acomodes y no hayan puntos de giro. Es muy importante que hayan puntos de giro en una historia y los tienes que prever antes. De hecho, cuando tú estás planteando una novela, un cuento, una fábula, tú lo que haces es coges un folio y haces como una especie de raspa de pescado, que se llama. Entonces, ¿qué pones ahí? Pones primero el inicio, que puede ser o el salto del séptimo piso o el encuentro con la chica friki que te entrega el teléfono de Dios. Un inicio impactante que o bien o te conmueve o te da o te promete algo. Luego, escribes el final. ¿Dónde quieres que termine esta historia? Se dice que hay dos tipos de historia. Las historias circulares, ¿no? Que al final recoge un poco lo que se ha prometido en el inicio y te llevas como ese regalo a casa. Y las historias globo, típicas de Paul Auster y de Murakami, que vas hinchando el globo y cuando ya no puedes más lo pinchas y se acaba la historia en cualquier sitio y ya está, ¿no?
Circular, por ejemplo, podría ser, imaginemos el caso de Teo, que de pronto se convierte en el homeless y ayuda a otra
persona.
Eso podría
ser una historia circular.
Sería circular. Y el globo es, por ejemplo, el despertar de los serranos.
En este caso, el final del teléfono de Dios es muy circular porque termina en una noria. Pero no vamos a contar qué pasa ahí. Que la noria es una buena metáfora de la vida.
Me parece fascinante el cómo se construye todo esto.
Pero ¿sabes que gran parte de la historia se construye sola?
¿Sola?
Sí. Tú necesitas crear, como mínimo, saber de dónde partes y a dónde vas a terminar. Quizás vas a saber algunos puntos de giro que van a haber. Y creas unos personajes. Y aquí sucede algo que da mucha rabia cuando te lo cuentan, que te dice un autor, yo creo los personajes y luego hacen lo que quieren. No es exactamente así, pero en cierto modo funciona de este modo. Porque tú, por ejemplo, tienes previsto que haya una dinámica determinada entre dos personajes, que sean solo amigos, y de repente la historia te lleva a que se enamoren. Tú no lo habías previsto en tu guión, que se enamoren esos dos. O no habías previsto que uno de ellos muera. Pero la propia inercia de la historia te lleva hasta allí. De hecho, cuando un autor se pone a escribir un libro, una novela, si la ha madurado lo suficiente, la historia está toda escrita en su inconsciente. Y tú tienes como la sensación de que estás tirando de un hilo que ya existe.
Y en este caso, cuando vas a la construcción de personajes, cosa que me fascina, ¿lo desarrolláis previamente con algún propósito de empatizar? Hay como, por ejemplo, creo que me comentaste tú una vez que hay dos tipos de escritores, los de brújula y los de mapa.
Exacto.
Entiendo que al final tiene que haber como una ficha característica de un personaje, con una descripción, con cierta empatía, pero yo no tengo ni idea. Yo he escrito solo no ficción.
Bueno.
Y además muy manual, como me decías tú.
Pero muy práctico y muy, muy útil. A ver, yo creo que el arte de crear personajes es que los personajes sean reales. Por lo tanto, si yo en una próxima novela pongo un conferenciante joven, me voy a inspirar en ti. Voy a escribir esa montura de gafas, ese peinado, la manera en que tú te llevas los trajes. ¿Por qué crear algo que no existe cuando ya tienes referentes reales? Entonces lo que hace el novelista es reciclar. Coge una mujer de aquí, un hombre de allá, habla como este, pero viste como aquel otro. Entonces tú recompones, pero tienes a alguien real en mente. Y los personajes han de ser imperfectos. Vale. O sea, si recuerdas la saga Crepúsculo, y la película, Bella Swan, la protagonista, luego en la película nos lo ponen con una actriz muy bonita y tal, pero en la novela es una chica patosa, que siempre que quiere correr para huir, tropieza y cae. Y eso condiciona todas las aventuras, porque cuando está en peligro ella sabe que no puede correr porque va a caer. Entonces, uno ha de saber cuáles son las imperfecciones de ese personaje, ¿no? Si es demasiado miedoso, si piensa mal de todo el mundo, si tiene un complejo por determinada cosa, si hay un trauma del pasado. Y algo más importante que eso, tienes que saber cuál es el trayecto vital de A a B de cada personaje. O sea, quién va a ser Teo al inicio de la historia y quién va a ser Teo al final. ¿En qué se ha convertido?
Las historias son fundamentales para conectar con la audiencia y en la próxima parte se revelará cómo Ferran Martínez utiliza su vida extraordinaria para transmitir enseñanzas de finanzas. Desde anécdotas impactantes hasta momentos de estrés, estas vivencias moldean su narrativa. ¿Qué secretos esconderán sus relatos para el éxito financiero?
Capítulo 2. ¿Qué hacer cuando no sé qué? Y yo le dije, hostia, Ferran. Digo, con las historias que tienes tú, la gente no sabe que él tuvo un fondo de inversión donde estaba Messi. La gente no sabe que una vez con el rey de España hubo un atentado y el rey se cubrió con él. La gente no sabe que... Y digo, Ferran...
Que era un tío... Además, él fue jugador de baloncesto en la selección, en el Barça, pero también en Grecia, que en Grecia son terribles los campos. Y él me contaba que su resistencia al estrés es tal, o sea, es tan inmune a la ansiedad que... no sé si él jugaba en el Panathinaikos, yendo al campo del Olympiacos, hizo lo que ningún jugador hacía, que era salir 15 minutos antes con toda la afición rival ahí gritando a probar tiros al arco. Dice que le llovían monedas de 2 euros en la cabeza. Y él ahí iba un crack.
Ahora dime, Fernando, ¿cómo te entraría mejor ese libro de finanzas? Poniéndote estos ejemplos de que... fue un grupo inversor con Messi, de que contándote estas anécdotas o poniéndote capítulo 1, el arte de la finanza, de no sé qué, el capítulo 2.
Y ahora, de cara a construir, por ejemplo,
Ferran Martínez.
El caso de Ferran, estamos hablando de un personaje, me lo habéis vendido extraordinario.
Sí, es que
lo habéis vendido, que es la propia persona a la que el rey se cubre.
El objetivo de un libro como el de Ferran es que todo el mundo entienda desde el primer párrafo que eso jamás podría haberlo escrito la IA. Mientras que un libro de texto... puede ser que alguien le ha dado el botón y ha prompteado los temas. Pero lo de la moneda en la cabeza no te lo pone la IA.
Claro. Y lo bonito también es que es lo que habla, ¿no? Que la gente no sabe que la mayoría de los deportistas pierden todo su capital por la falta de información financiera y de educación financiera, que la tenemos todos, pero los deportistas mucho más. Casi todos pierden su patrimonio en menos de 3 años. Y eso no lo sabe mucha gente y se arruinan. Al 3 años de jubilarse, de retirarse, ¿no? Entonces, claro, él quiere enseñar cómo son estas finanzas y cómo y tiene una historia maravillosa.
¿Y cómo podría él ser su propia historia del héroe? Comentábamos esa fase de ser un mediocre, un fracasado ordinario, porque no es ordinario.
No, pero empezó de manera muy ordinaria. O sea, no triunfó al principio, sino que él era una persona obsesionada con la excelencia. Y ahora no me acuerdo porque es un buen amigo, pero creo que estuvo como un año botando una pelota en su habitación durante 10 o 12 horas al día porque era obsesivo del detalle, ¿no? Y esas historias las cuenta también. Sí. Y no le fue nada fácil llegar a donde llegó. Es que a veces cometemos el error de quedarnos con el resultado. Este Ormazi, ¿cómo se llama?
Sí, Alex Ormazi.
Seguramente al inicio no fue fácil.
No,
exacto. No pensemos que este hombre lanzó su primer producto y arrasó, sino que hubo mucha prueba y error. Sí. La prueba y error en un libro es muy interesante ver todos los fracasos. En el libro que hablábamos antes de Elon Musk, ¿cuántos negocios este hombre fracasaron? Y, por ejemplo, yo he estudiado bastante también Richard Branson, varios libros de él, y él dice que su secreto es que ha probado tantos negocios que aunque el 99% han sido un desastre, siempre hay 1% que le salva. Su filosofía para la vida y para los negocios es: a la mierda, hagámoslo. Y luego ya veremos si funciona o no.
Su biografía me tuvo despierto toda la noche.
Maravilloso.
Perdiendo la virginidad.
Losing my virginity.
Lo leí con 18 y toda la noche. Mi primer libro en formato electrónico.
O sea que, ¿te acuerdas?
Me dio hasta calambre de hacer así en el botoncito del Kindle.
¿Te acuerdas cómo empieza de ese viaje?
En globo,
estuvo a punto de estrellarse y todo esto. Podía haber empezado yo en mi niñez, etcétera, etcétera. No, ves cómo trasladó, ves cómo la magia, ¿no? del relato,
la
¿no?
La historia.
Y te dejó ahí enganchado, ¿no? La biografía de Andrea Gassi, que se la recomiendo a todo el mundo si quiere ver. Aunque a mí hubo un momento que le sobraron unas pocas páginas, pero también empieza con su niñez y que su padre era un nazi. Ostras. O sea, él odiaba el tenis. La gente no lo sabe, pero él odiaba el tenis. Y lo que la gente no sabe, porque tú puedes hacer cosas así, pero luego hay detalles que no se te olvidarán en la vida. No sé si la... Voy a hacer un spoiler aquí, pero vale, bueno, yo creo que se permite. No sé si sabéis que él era un sex symbol jugando a... Era el primero que, en vez de jugar con la típica indumentaria clásica, él jugaba con tejanos rotos y con camisetas así. Era un sex symbol con su melena y todo. Sí. Y era de Nike, ¿no? Y tenía una melena larga, rubia y todo. Pues no sé si sabe que la gente jugó más de un año y pico con peluca. Porque empezó a perder el pelo y jugó un año y pico con peluca. Y su mayor obsesión, que por eso no ganaba, era que en algún giro o algo así la peluca se le cayese, se le diese la... Y eso le obsesionaba. Esa historia...
Es buena.
¿Cómo no vas a contar esa historia? Yo creo que es la mejor del libro, ¿no? Pues fíjate, también hay detalles que tú los pasas un poco por alto y esos son los maravillosos. Yo de toda la historia solo me acuerdo de que su padre era un nazi que él odiaba. El tenis, que jugaba porque jugaba muy bien y porque ganaba dinero, pero lo odiaba, y ese detalle de la peluca. Ahora me preguntas más cosas que pasaron, lo que ganó, cuántos torneos ganó, cómo, y no me acuerdo de nada.
Nos conecta a la tormenta.
Claro.
Queremos ir a la tormenta.
Y ese detalle, lo que decíamos, ¿te acuerdas de lo emocional y lo un poco irónico? Ese detalle es un poco irónico.
Sí, porque pues está claro, lo negativo y lo da risa.
Claro, eso de imagínate que va el tío en una bola un poquito forzada y la peluca hubiese sido un impacto mundial. El meme del año.
Totalmente.
al juez de silla con la peluca
no
aquí.
No sabes si decir out, in o Dios. O sea.
Ese toque irónico no se me olvidará en la vida y lo he contado en varios podcasts. Y lo de, ostras, un jugador número uno en su deporte que odia ese deporte. Hostia, pues mira, esos contrastes son importantes.
Espectacular. Wow. Vamos con la segunda pregunta a la comunidad. ¿Cuál ha sido tu mayor reto o vuestro mayor reto al que os enfrentasteis al escribir alguno de los libros y cómo lo habéis logrado superar?
Yo lo tengo clarísimo. La primera biografía que escribí, la de Fernando Blasteguín, que me acuerdo que fui un kamikaze, me lo presentaron. Fernando Blasteguín es el número uno del pádel, a los que le guste el pádel, y ha conseguido estar 16 años número uno de un deporte, que muy pocos atletas lo han conseguido. Y a mí me fascinaba qué mente habría, ya no de qué calidad de juego, sino qué mente para estar año tras año compitiendo, ganando y queriendo ganar más, ¿no? Y me lo presentaron una vez en Barcelona, y al poco tiempo le dije, yo quiero escribir tu historia, pensando que me diría que no, y me dijo que sí. Que la escribiera, porque además conocía a un montón de periodistas que la podían haber escrito, incluso mucho mejor que yo, quizás. Y me dijo a mí que sí. Y cuando me puse a escribir esa biografía, me entraron todos los miedos del mundo. Primero porque él era un número uno en su deporte y yo no era un número uno en lo mío, que era escribir ese libro. Segundo, porque nada más empezar el libro, tú fíjate las cosas que me pasaron, ¿eh? Me dice, Valen, cada capítulo que vayas escribiendo, me lo pasas, porque la periodista deportiva Cristina Cubero, que es íntima amiga mía, lo va a repasar y va a ver si tiene la calidad suficiente.
Ya te puso presión.
Tú imagínate. Después, al poco tiempo, me llama y me dice, oye, Valen, mira, que tenemos suerte porque Andrés Iniesta va a hacer el prólogo del libro. Digo, ostras, qué bien, qué bonito y tal. Dice, pero cada capítulo lo quiere revisar su equipo porque quieren ver que nada de lo que tú digas interfiere en la imagen de Andrés o en la filosofía que respeta, que sus marcas y todo, para que no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo escribía con una presión.
Es
Que no, es que no te lo puedes ni imaginar.
En personas mirándote escribir.
O sea, era aquello de escribir así, diciendo todo lo que... Y me entró un síndrome del impostor increíble. Lo que pasa que, fíjate lo que hablábamos, ¿no? De que ayer creo que lo comentabas en la otra entrevista, de ir primero a lo más fuerte y luego todo te parece mucho más fácil. Exacto. Porque después de aquella biografía, ahora ya me puedes traer la biografía que quieras, que te aseguro que puede ser dura, pero que la vamos a sacar. Y además tardamos casi un año y medio en hacer el libro, porque él tenía un montón de compromisos, estaba compitiendo todo el año y no nos podíamos juntar prácticamente. Entonces, no encontrábamos para sacarla. Y yo tuve un tormento en mi cabeza porque no podía avanzar, y encima con una presión brutal durante un año y medio, ¿no? Mira, luego la lanzamos, fue un éxito rotundo, o sea, fue el de los libros más vendidos mío, y la repercusión muy bonita, porque un montón de jugadores del Barça, un montón de gente vino a la presentación, gente muy conocida, ha dado la vuelta al mundo, se lo dio hasta el hijo de Maradona el libro. Mira, tengo fotos maravillosas y una experiencia increíble, ¿no? Y él es una persona maravillosa, ¿no?
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.